Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Cese de fuego unilateral de Israel. Ataque con tractor a un autobús en Jerusalén. Abaten a dos importantes dirigentes militares de Hamas. Los terroristas agradecen el apoyo de algunos países latinoamericanos. Estos son los titulares de nuestro informativo de hoy, que como siempre comentarás, Jorge. Hola, bienvenido.
¿Qué tal, Raquel?
Y después les ofreceremos la agenda cultural. Comenzamos con esa primera noticia que nos habla del cese de fuego unilateral de Israel. Israel ha implementado de forma unilateral un cese del fuego en la franja de Gaza durante 7 horas, desde las 10 de la mañana, hora local, a las 5 de la tarde, para facilitar el ingreso de ayuda humanitaria y para que los palestinos desplazados regresen a sus hogares, pero advirtió que combatirá si es atacado. Sin embargo, la tregua no abarcará la ciudad de Rafa, en el sur de la franja de Gaza, donde las fuerzas israelíes continúan operando. Por su parte, Hamas ha señalado que no respetará el cese del fuego, como no lo ha hecho en las 6 ocasiones anteriores a las que sí se comprometió. El ejército israelí retiró ya la mayor parte de sus fuerzas de tierra para desplegarlas en las cercanías de Gaza, en tanto que su fuerza aérea ha reducido mucho los objetivos de ataque tras un descenso relativo del número de cohetes lanzados contra las ciudades de Israel. Sin embargo, los habitantes del sur del país continúan bajo el fuego. Se estima que entrarán unos 200 camiones de productos humanitarios, medicinas y equipos médicos. Una noticia sin confirmar señala que Israel habría roto el alto el fuego minutos después de su inicio, bombardeando una vivienda en Gaza.
De todas maneras, a ver, hay que esperar a la confirmación y qué es lo que explican los portavoces de Israel de este ataque, si es que es exacto que se produjo, porque ya lo habían advertido que el cese de fuego unilateral se rompería si eran atacados. Así que, como esta noticia solamente se dio en una cadena de televisión española, yo no tengo la certeza de si se olvidaron de mencionar que desde ese sitio se había lanzado algún cohete, por ejemplo. Entonces, sí, claro, si hay un cese de fuego unilateral, pero avisan de que si se rompe, si son atacados,
se van a defender,
lo van a atacar, pues eso es lo que hay. De todas maneras, eso, que a pesar de todo, a pesar de que no hay ninguna colaboración mínima ni interés mínimo de la gente de Hamas de participar en alguna tipo de dar oxígeno a su propia población, permitirles que, por ejemplo, acudan a los centros de distribución de comida y de medicinas, pues nada, ellos dicen que no les importa el cese de fuego, que van a seguir. Y bueno, en este mismo telediario que te comento de que avisaban de este ataque, lo titulaban así: Israel vuelve a romper el cese de fuego. O sea, como si en las veces anteriores, que no, en esta todavía no lo sabemos, pero que lo ponemos, digamos, en suspenso, como si en las veces anteriores sí hubiera sido Israel el que rompió el cese de fuego, bueno, y no Hamás.
Claro, para estos informativos siempre ha sido Israel. Y luego en la letra pequeñita,
no, aquí no hay la letra
última
pequeña.
Hora,
no.
Han dicho lo de, bueno, no. Israel rompió el fuego, respondió a un ataque de Hamás.
Eso es en la prensa escrita. En la televisión no hay tiempo para segundas líneas ni para subtítulos.
Nuestra segunda noticia: un tractor conducido por un palestino embistió a un autobús y a un automóvil privado en la calle Shmuel Hanavi de Jerusalén. Un oficial de la policía que observó el incidente abrió fuego contra el terrorista y lo abatió. Un hombre de alrededor de 25 años que se hallaba en el lugar murió al ser atropellado por el tractor. Otras 5 personas resultaron con heridas leves, entre ellas el chofer del autobús, que en el momento del ataque se encontraba vacío. Recordemos que en el verano de 2008 hubo 2 ataques terroristas con tractores también en Jerusalén en el lapso de tan solo 3 semanas. También en 2009 hubo un intento de embestir a un autobús con un tractor. Y en 2013 un palestino fue abatido tras haber arremetido con un tractor contra la entrada principal de una base militar ubicada al norte de Jerusalén.
Bueno, ¿qué tienen en común todas estas cosas? Que suceden en Jerusalén. ¿Y por qué suceden en Jerusalén? No es que en Jerusalén los tractores tengan vida propia, sino que en Jerusalén hay una población árabe que tiene permiso para vivir. ¿Vale? No una población árabe israelí, sino una población palestina que tiene derecho a digamos, a votar en las elecciones municipales, y a, porque Jerusalén sí, Jerusalén Oriental, los barrios que habían sido partidos por la mitad en la Guerra de los Seis Días, sí que han sido anexionados por Israel. Eso, vamos a ver, para todos los que todavía utilizan la palabra ocupación, el único territorio ocupado, entre comillas, por Israel desde el 67 hasta ahora, que han pasado 47 años, creo que la cuenta es así, pues son los barrios orientales de la misma ciudad de Jerusalén, que siempre ha sido la capital de Israel, a pesar de lo que digan la mayoría de los periódicos que sitúan la capital en Tel Aviv, que es como decir que la capital de España es Barcelona. Exactamente la misma burrada. ¿Y por qué en Jerusalén pasan estas cosas? Porque en Jerusalén los árabes palestinos están, no tienen que pasar controles de seguridad, ¿no? Trabajan y hacen y se mueven con la misma libertad que el resto de los ciudadanos. Y a veces tienen en sus manos pues instrumentos que están fabricados con la idea de construir. Por ejemplo, un tractor o un aparato de estos grandes.
Una excavadora.
Una excavadora. Bueno, pues hay gente que utiliza el tractor para construir y hay gente que para lo único que se le ocurre que puede utilizar cualquier cosa es para matar gente. Y en este caso, pues lo ha conseguido no con el autobús, que salieron atropellados, digamos, heridos los de dentro, pero sí contra uno que pisó, que estaba justo delante del autobús y que se lo llevó por delante. Para eso no hubiera necesitado un tractor, con eso, con un coche, le hubiera bastado y hasta hubiera salido vivo. Pero bueno, esto es la locura y, aparte de la locura, la terrible deslealtad de gente que vive 47 años supuestamente en el mismo país que tú. Y supuestamente pagando los mismos impuestos, beneficiándose de los mismos servicios que los demás, pero con ese odio que no se acaba y que en estas circunstancias aflora, pero no solamente en estas circunstancias, pues ya vimos que en 2008 y en 2009 y en 2013 que hubo algunos de estos años que no había guerra en esos momentos contra ninguna, ni contra Gaza ni contra Cisjordania, simplemente odio, que en el momento que disponen de algo, pues yo no sé qué se puede hacer con eso, qué se puede prohibir a todos los árabes que utilicen cualquier motor, cualquier medio de transporte, que no compren hachas ni cuchillos, no, que vayan
seguir trabajando por
que coma con cubiertos de plástico, no, porque entonces, ¿qué vamos a hacer?
Seguir trabajando por la coexistencia, a lo mejor resultó muy naif, pero no, bueno.
Vamos a seguir trabajando por la coexistencia, hablando de las noticias.
El comandante de la Yihad Islámica del Distrito Norte de la Franja de Gaza, Daniel Mansour, fue abatido por un ataque aéreo israelí sobre la vivienda en la que le habían suministrado refugio en el campamento de refugiados de Jebalia. Según el Servicio de Seguridad General israelí, Mansour estaba a cargo de los asuntos de inteligencia de la Yihad Islámica en la Franja de Gaza y era responsable de direccionar los cohetes contra las ciudades de Israel. Otro importante representante terrorista, el experto en explosivos Ahmed Mabouk, fue abatido en un ataque selectivo en la Franja de Gaza. De 31 años, era un prominente miembro de Hamas, jefe de la Unidad de Ingeniería de Combate y Explosivos de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, y entre sus actividades estaba el ocultamiento de cohetes y la preparación de sofisticados artefactos explosivos. Hace más de 4 años, su tío, Mahmoud al-Mabouk, uno de los fundadores del ala militar de Hamas, fue abatido en Dubái en una presunta operación del Mossad que incluyó a cerca de 26 agentes.
Bueno, estos dos angelitos tenían en común que se encontraban más o menos en la misma zona, en el campo de refugiados de Jebalia. O sea, que es un campo de refugiados, es un sitio donde está lleno de gente, gente en condiciones miserables, protegidas con banderas de Naciones Unidas. Y allí están, y yo no sé, no hay un portero de Naciones Unidas, no hay nadie que controle quién entra y quién sale. A nadie le importa si desde los campamentos administrados por Naciones Unidas se cometen crímenes contra la humanidad, como el direccionamiento de los cohetes, ocultamiento de los cohetes y preparación de los sofisticados artefactos explosivos. Y estos no eran dos más, estos eran los encargados máximos, uno en Hamas y otro en la Yihad. Ahora, esto me imagino que esta gente, pues para para los ingleses que trabajan en la URRA, igual son gente que no conocen, pero todos los palestinos saben quiénes están ahí y quién ha venido y quién se va, porque en Gaza, aunque parezca que 1.800.000 personas son muchos, se conocen todos.
Nuestra última noticia de esta parte del informativo. El número 2 de la organización terrorista islámica palestina Hamas, Abu Marzouk, agradeció que Chile, Ecuador, Brasil, Perú y El Salvador llamaran a consultas a sus respectivos embajadores en Israel a raíz del conflicto en la Franja de Gaza. Por su parte, Israel mostró una profunda decepción por la decisión a la que consideró un espaldarazo a la organización terrorista Hamas, que está perpetrando un doble crimen de guerra al atacar con misiles indiscriminadamente a las ciudades israelíes y al mismo tiempo usar como escudos humanos a la población palestina no beligerante de la Franja de Gaza.
Bueno, tienen que estar orgullosos, y aquí pongo todas las comillas que se os antojen, subrayados, negritas y letras de colores, para que se cuelguen medallas los representantes de los gobiernos de Chile, Ecuador, Brasil, Perú y El Salvador, que les agradezca una organización declarada terrorista por todos los países de lo que se considera Occidente, que son Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Pues está muy bien, ¿no? O sea, sí, eso te sitúa donde estás. Claro, uno puede pensar que El Salvador es un país muy pequeño, puede estar sometido a presiones no sé qué, pero Brasil era el Brasil que nos vendieron del Mundial de Fútbol, de donde se van a hacer los Juegos Olímpicos dentro de 2 años.
Ya hablamos con Alberto Milkevich y nos trasladó la indignación de las
sí,
comunidades.
Bueno,
judías.
Yo lo que digo es, vamos a ver, Brasil va a ser dentro de 2 años la sede de los Juegos Olímpicos. Y el siguiente Mundial de Fútbol va a ser en Qatar, que es el que financia a Hamas. ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde, perdón por la imagen tan evocativa, ¿no? Pero hasta dónde hay que bajarse los pantalones? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo tiene que hacer lo que los terroristas quieran? ¿Por qué? O sea, ¿qué obligación tienen las naciones de obedecer a los que utilizan la violencia? Y aquí yo me alegro, entre comillas, de que no haya hecho una mención velada el número 2 de Hamas, agradecer a la Unión Europea que, si bien no retiró a los embajadores, tampoco dijo ni pío. Eso lo agrego yo. Eso también. Se pueden colgar las medallas, especialmente la señora Ashton y algún que otro representante del gobierno español en el asunto de exteriores. Y ahora sí, vamos a una pausa para volver, con las noticias culturales.
Aquí estamos, Jorge, en la agenda cultural.
¿Qué tal? Bueno, vamos a ver si nos levantamos un poquito el ánimo. Cuéntame.
A ver, un poco. Pues mira, vamos a irnos a Zamora para recordarles a nuestros oyentes la importancia de estos dos últimos congresos que se han celebrado en la ciudad castellana, que quieren recuperar la herencia judía. Se están poniendo en marcha ya la señalización en las juderías de las zonas de interés judío de la ciudad, y bueno, queríamos felicitar a todos los que tuvieron que ver con este congreso y a todos los que asistieron a él. Además, hay una iniciativa muy interesante, porque una investigadora, Gloria Moon, que presentó en Zamora su trabajo de búsqueda de zaramozanos del holocausto con ascendencia judía, bueno, pues ha hecho un llamamiento en prensa para ver si esas personas acuden a ella y puede continuar con este trabajo de investigación. Les hablamos de este congreso, seguramente no será el último. Son todos los que han tomado esta iniciativa, son muy activos. Nosotros hablamos con José Manuel Laureiro y con Anun Barriuso, y seguro que nos traerá muy pronto noticias de esta recuperación de todo lo que tenga que ver con el judaísmo y el criptojudaísmo en Zamora y en la Raya también, en Portugal. Y de esta zona del norte de España nos trasladamos a Málaga, porque allí les vamos a hablar de un festival de las tres culturas. Uh-huh. Antes hablábamos de que había que potenciar la coexistencia y bueno, y encontrar puntos comunes, y esto es lo que se pretende de alguna manera, y pasándolo por el filtro de lo festivo, con este festival en una localidad malagueña, la localidad de Frigiliana.
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 Lo conozco. Un nombre,
está muy cerquita de Nerja, ¿no?
Sí, Jaén, tirando por ahí.
Es Málaga.
No, pero creo que está. Yo he estado ahí y recuerdo. Bueno, igual me equivoco, pero sí que estuve en ese festival.
Sí.
Está, el pueblo ese revienta de gente.
Sí.
Y
la verdad es que sí. Es que se comenta que que la ocupación de hoteles y demás, y sobre todo de parkings, afecta a los pueblos de alrededor.
A toda la comarca, sí, sí. Sí, es como una especie de estos festivales rock, uh-huh. Solamente que generalmente se entra en tema de tres culturas, pero en un sentido muy amplio, ¿eh? También,
sí, sí, sí.
Hay
sí.
Que decirlo.
Bueno, se llega a la novena edición, uh-huh. Y bueno, y tiene se llevarán a cabo numerosas actividades relacionadas con la cultura y la sociedad andalusí, la sefardí y la cristiana. Habrá pues eventos relacionados con los mercados, con la música, por supuesto, con la gastronomía, y una ruta de la tapa, con el cine. Uh-huh. Y algunos nombres que van a participar, pues uno muy importante, el de Kepa Junquera, por ejemplo.
Sí, Kepa Junquera, que uh-huh. Es vasco.
Sí, Miguel Campello el Bicho, es un cantador, el grupo Revolver, un poco de pop rock, Rasa, La Xara, la banda morisca Mudéjar y Les Morenillas.
Les Morenillas, que es el único grupo que va a traer algo de música de raíz judía, que son unos chicos de Teruel que hacen música sefardí.
Uh-huh. Y bueno, tendrán talleres, pasacalles, títeres, artesanos trabajando en vivo, muestras de aves rapaces, espectáculos piromusicales, conferencias, mercado, lo que les hemos comentado, el cine y la cada año más popular Ruta de la Tapa. Así que les invitamos a participar en este noveno Festival Frigiliana de las Tres Culturas, que se celebrará entre el 28 y el 31 de agosto. Les avisamos con tiempo.
Sí, 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 pero que vayan también con tiempo, porque les advierto que el sitio está petado, pero petado, petado.
De veraneantes, ¿no?
No, de gente que va a esta... Es en un castillo en lo alto y es unos sitios muy bonitos.
Ajá. Uh-huh. Bueno, y para terminar la agenda cultural de hoy, les vamos a hablar de otra de las entradas de esta exposición tan interesante que les venimos recordando durante los últimos días. La Biblioteca Nacional de Israel, Depósito de Memoria, que podemos ver en la Casa del Lector. Si en la anterior edición del informativo les hablábamos de la Cábala según Menahem de Lonzano, en este caso les vamos a hablar de mapas de Tierra Santa y Jerusalén. Cristianos y judíos de todo el mundo siempre soñaron con ver Tierra Santa. Los que viajaron compartieron sus experiencias a través de palabras y dibujos reales e imaginarios que se presentan en esta sección que, como siempre, les recomendamos fehacientemente.
Bueno, pues me parece muy bien. Ya saben, para divertirse en Málaga, para aprender aquí en Madrid, en la Casa del Lector. Y bueno,
en internet. En Madrid, pero está totalmente digitalizado y a disposición de todos nuestros oyentes.
Pues nada, pueden hacerlo desde la piscina, ahora que todo el mundo tiene tablet y conexión a internet, o mucha gente, pues sí. Pueden hacerlo incluso desde un sitio muy, muy agradable.
Y ánimo a todos, y esperamos mañana traerles un poquito de más optimismo en el informativo de Radio Sefará.
Ojalá que así sea, Raquel. Hasta mañana.